Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticia.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, lunes 13 de noviembre. Quédese con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. Comenzamos esta semana, pues como cerramos la anterior, de manera muy, muy agitada, con mucha información. Más adelante le pues diré todo lo relacionado con el escenario político que este fin de semana y hoy lunes han sido intensos. Aquí se lo voy a dar a conocer. Antes le informo que en Aguascalientes lamentablemente fueron encontrados sin vida Ociel Baén, magistrada del Tribunal Electoral de Aguascalientes, y su pareja sentimental. Héctor García, buenas noches, adelante con la información, voy contigo.
Mi querido Juan, qué gusto saludarte, muy buenas noches, y bueno, pues comentarte que los cuerpos del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Ociel Baena Saucedo, y de su pareja sentimental, fueron localizados sin vida al interior de su domicilio particular. De acuerdo a los primeros reportes, al filo de las 9 de la mañana llegó al domicilio de residencial Punta del Cielo la empleada doméstica, quien al ingresar pues se encontró con los cuerpos tirados en la sala, dando parte a las autoridades. Hasta el lugar arribó el propio secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, quien en esos momentos confirmaba el hallazgo y decía que no se encontraron huellas de violencia o disparos de arma de fuego en el lugar. Al sitio también arribó el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Héctor Salvador Hernández Gallegos, quien confirmaba también que se trataba de este polémico magistrade que sobresalía por utilizar un abanico de la diversidad sexual, falda y tacones, así como también hace apenas unos días subió un video a sus redes en el que invitaba a la comunidad LGBT y más a participar por vacantes en el INE. En un posicionamiento horas más tarde ante medios de comunicación, el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, indicó sobre el caso del magistrado Ociel Baena y de su pareja que, pues efectivamente, no hubo ninguna tercera persona que ingresara al domicilio de acuerdo a las cámaras que se revisaron. Dijo que los cuerpos presentaban algunas lesiones con objetos cortantes, por lo que revisaron la vivienda y al interior se encontraron con huellas hemáticas en los dos pisos, así como también unas navajas de rasurar, por lo que las lesiones pudieran haber sido provocadas por ellos mismos. Si te parece, escuchamos lo que dijo el fiscal.
No hay huellas ni indicios para poder determinar que una tercera persona diferente a los fallecidos estuviera en el lugar del crimen. La forma en que se encontraron los cuerpos también nos permite establecer que todo puede haber ocurrido entre ellos, es decir, que las lesiones...
Sí, adelante, te escucho. Héctor, parece que perdimos la comunicación. Bueno, es lo que decía el fiscal. Por supuesto que vamos a estar pendientes de que se agoten todas, absolutamente todas las líneas de investigación en este lamentable hecho del que le doy cuenta. Ociel Baena, mejor conocido como el magistrade, es la primera persona de identidad no binaria en ocupar en América Latina un cargo de este tipo. Licenciado en Derecho con maestría en Derecho Constitucional, Ociel Baena era reconocido por ser activista a favor de los derechos de las personas no binarias y en general de la comunidad de la diversidad sexual. Por la abierta expresión de su identidad no binaria, él fue amenazado, tenía protección, también tenía guardaespaldas. El pasado 31 de octubre, a través de sus redes sociales, compartió Ciel un video en el que hablaba sobre las oportunidades laborales para la comunidad LGBT más en el Instituto Nacional Electoral. Escuche parte de este mensaje.
Magistrade, magistrade, fíjese hola, que ando hola. Buscando trabajo porque cuando me gradué quiero ser como usted.
¿Bien jota de ser gacha o qué?
También.
Pues fíjate que qué casualidad, porque el INE ahorita anda contratando para supervisor y capacitador electoral.
Ay, pero a las jotas nunca nos contratan.
Pues qué crees, que ahora el INE, si formas parte de la población LGBTIQ+, es decir, si eres de la banda Timbiriche, te van a dar.
¡Ay!
Un punto, golosa. Ah, un punto extra como medida de nivelación.
Bueno, en otro caso, se registró esta mañana un asesinato que ha conmocionado a la ciudadanía luego de que fue atacado a balazos el subdirector de la policía del municipio de Zapopan cuando ingresó a una cafetería y ya era esperado por cuatro individuos quienes abrieron fuego en su contra. Susana Martínez, me enlazo contigo hasta el estado de Jalisco. Muy buenas noches. ¿Qué se sabe de este lamentable asesinato? ¿A qué grupo podrían haber pertenecido los agresores? ¿A qué grupo delincuencial? ¿Cuál habría sido el móvil?
Buenas noches, Juan, un gusto saludarte. Pues es correcto, un alto mando de la policía fue asesinado dentro de una cafetería en la colonia La Estancia, aquí en el municipio de Zapopan. Como ya bien lo informas, la víctima, el subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan, Carlos Flores Amezcua. Los testigos señalan que los causantes escaparon en una motocicleta y en una camioneta, y esta fue asegurada calles más adelante. Hasta ahora, la fiscalía ha anunciado pues que abrió una carpeta de investigación sin que hasta el momento se den a conocer más detalles, excepto las condolencias que ha expresado la corporación policíaca, el presidente municipal Juan José Frangé y también el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. Hasta ahora han circulado en las redes sociales imágenes en las que muestran este crimen y donde se observa por lo menos la participación de cuatro personas.
Susana, Susana, bueno, vamos a escuchar lo que dijo y regreso contigo.
Bueno, hecho lamentable, nuestro comisario venía de hacer ejercicio de un gimnasio cerca de aquí del lugar. Me imagino que por el horario bajó a comprar algunos alimentos para el desayuno. Desafortunadamente, bueno, está pasando lo que sucedió. El compañero se estacionó a un lado, debido a la rúa. Es una vialidad que tiene muchos vehículos.
Ahí está, Susana, de llamar la atención que en los videos de la agresión no se alcanza a percibir que un director de la policía, además de una zona como Zapopan en Jalisco, estuviera acompañado de ayudantes o escoltas, como también se les llama, a las personas que lo protegen. ¿Susana?
No, pues.
Se cortó la llamada. Bueno, cambiamos de información. Estaremos también pendientes, por supuesto, de este lamentable asunto, a ver si se puede pues dar a conocer quiénes son los agresores, a ver si a través de las cámaras pueden dar con ellos, cuál es el móvil de este asesinato. Y cambiamos de información, porque luego de que la semana pasada Carla Quintana, excomisionada de búsqueda de personas, señaló que con el actual censo lo que buscaría el gobierno, dijo, sería reducir de manera artificial la cifra de desaparecidos. Hoy el presidente López Obrador calificó a Carla de conservadora, dijo que solo busca dañar a su gobierno. Escuche.
Es falso que la cifra de desaparecidos sumen 126 mil personas y se demostrará a través de un censo en un mes, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de acusar a la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, de pertenecer a una organización de derecha. El mandatario señaló que el registro estaba utilizado para afectar a su gobierno.
Había una intención de afectar al gobierno que represento. No es cierto que haya 126 mil desaparecidos. No es cierto, y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado. Y de manera muy responsable, de mala fe, salían a decir de que habían 120 mil desaparecidos.
López Obrador negó fincar responsabilidades a la exfuncionaria y defendió que su administración ordena desapariciones, no tortura y no hay más masacres y no se reprime.
Es muchísimo mejor. Mucho mejor poner al descubierto a todos estos farsantes que presentarles denuncia. Imagínense que al final terminan en el Poder Judicial. Si yo no soy Calderón, nosotros no reprimimos, no se ordena la desaparición de nadie, no hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
En otro tema de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que se garantiza la seguridad en la zona de Acapulco. También dijo que se espera que la próxima semana se inicie con la entrega de apoyos directos, producto del censo que ya alcanzó a 250 mil viviendas dañadas. También se dijo Andrés Manuel López Obrador confiado en que para diciembre el reparto de electrodomésticos haya alcanzado a todos los acapulqueños. Vamos a escuchar.
y estamos buscando una opción para que en diciembre, antes de que finalice el año, tengamos todos los aparatos electrodomésticos en nuestro país que estén en los hogares de los damnificados. Fue un milagro porque estamos hablando de un huracán categoría 5. Algo parecido fue lo que afectó en Nueva Orleans. Y hubieron más de 2.000 fallecidos. Acá, por suerte, no fueron tantos fallecidos.
Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, hoy encabezó en Acapulco una jornada de limpieza ante el creciente problema de basura y con el riesgo de crisis sanitaria que representa y que en este espacio hemos señalado hasta el cansancio. Por otra parte, luego de que se adelantó que para diciembre habría una reactivación en los hoteles, los integrantes de la caravana Acuérdate de Acapulco piden a las autoridades pues realismo ante la complejidad que se presenta, pues argumentan que la reconstrucción podría llegar apenas al 10%, por supuesto que vamos a estar pendientes, pero aquí lo que importa es ayudar. Y recuerda que si quieres apoyar a nuestros hermanos de Acapulco, muy importante, toma nota, Chedraui ha puesto a tu disposición tres maneras de ayudar. La primera es acudir a cualquier tienda Chedraui y en caja hacer tu donativo. La segunda es redondeando tu cuenta o, si así lo eliges, depositar directamente a la cuenta de la Fundación. Por cada peso que dones, Fundación Chedraui va a donar un peso más. Otra cosa muy importante es que ya están abiertas todas sus sucursales en Acapulco con todos los productos indispensables que tanto se necesitan. Además, en todas las tiendas de Acapulco se están bonificando 10 pesos en monedero, mi Chedraui, por cada 100 pesos en todas las compras. Chedraui está pues con Acapulco para que le cueste menos salir adelante. Y nosotros nos vamos regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Nosotros el viernes por la noche lo dejamos en este espacio con el suspenso en la designación de las candidaturas de Morena a 8 gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a las coordinaciones de los comités estatales. Y luego de una extensa y larga jornada, los elegidos fueron en Yucatán Joaquín "El Guacho" Díaz Mena, en Veracruz Rocío Nale, en Tabasco Javier May, en Puebla Alejandro Armenta, con quien conversé ayer en radio, en Morelos Margarita González Arabia, en Jalisco Claudia Delgadillo, en Guanajuato Alma Alcaraz, en Chiapas Eduardo Ramírez y en la Ciudad de México Clara Brugada. Casi a las 4 de la mañana del sábado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los nombramientos y, muy importante, llamó a la unidad en el partido y en el movimiento. Escuche.
Este es un momento de prueba para nuestro movimiento. Vamos a enfrentar por primera vez en muchos años una elección sin tener en la boleta a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso se requiere el compromiso de todas y de todos de actuar conforme a los principios, de recordar lo que siempre nos dijo Andrés Manuel López Obrador: aquí se lucha por causas, no se lucha por cargos. Y no hay privilegio más grande que luchar por la felicidad de los que menos tienen y de los que más lo necesitan.
En unos minutos conversaré aquí con Mario Delgado, mientras le informo que Claudia Sheinbaum, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, ella afirmó que con los resultados de las encuestas de Morena se respetó la voluntad popular y a las mujeres mejor posicionadas. Además, apuntó la doctora Claudia Sheinbaum que en Morena se manda obedeciendo al pueblo de México, no por intereses personales. Añadió que en Morena no hay acuerdos cupulares. Escuche.
Que nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México. No mandamos por intereses personales, por intereses de uno, de otro. Aquí no hay acuerdos cupulares. Y por ello, en Morena, respetamos los resultados de las encuestas. Y además, nosotros somos los primeros en demandar y respetar la representación de las mujeres en el espacio público. Por eso estoy muy contenta. Se respetó la voluntad popular y también a las mujeres mejor posicionadas de nuestro movimiento.
Y el domingo, Movimiento Ciudadano abrió durante unas horas su registro para los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República. La primera en registrarse fue la senadora con licencia Indira Kempis. Posteriormente llegó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado de su esposa y de su hija. Se inscribieron la activista ambiental Lorena Romo Vite y los ciudadanos Francisco Javier Rodríguez Espejel y Javier Gerardo Limones. Hoy, en el informe de legisladores de la bancada naranja, Samuel García, pues él dijo que van a ser la primera fuerza política en el país y también, y escuche, dijo que van a modificar la Constitución para que esté acorde a los nuevos tiempos.
Vamos a ganar y ser primera fuerza en la Cámara de Senadores, primera fuerza en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, la Ciudad de México con Czartoryski. Queremos como Nuevo León tener los votos necesarios para una nueva constitución acorde a los nuevos tiempos. Queremos un nuevo convenio fiscal que respete a los estados, un nuevo federalismo.
Bueno, de lo que no se habló fueron de las controversias constitucionales que interpusieron tanto Samuel García como el Congreso del Estado de Nuevo León. Por la designación del gobernador interino en este estado, bueno, ya hace unos minutos el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainés, determinó suspender las dos designaciones, tanto la de Arturo Salinas como la del secretario de Gobierno del Estado, pero el ministro negó suspender la facultad del Congreso de Nuevo León para designar al gobernador interino. En otro tema, la semana pasada, aquí se lo informé, Xochitl Gálvez dijo que no trabajaría con priistas como Alito. Inmediatamente después habló maravillas de Alejandro Moreno. Luego se disculpó, igual y no sabía que son la misma persona. Por su parte, Moreno dijo que entendía el lapsus, que sí fue un lapsus, una manifestación del inconsciente. Pero bueno, dos días después, es decir, ayer, Xochitl Gálvez disfrazó un informe de actividades para hacer de él un acto de campaña. Y mire, en un momento se le apagó el prompter y ante la incapacidad de improvisar, esto dijo.
La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso.
No, pues ahí está, se le fue el discurso, pues es que se le va el discurso porque no hay discurso, no hay proyecto. Y lo preocupante es, y ojalá y quienes en su derecho no simpatizan con Morena lo vean, es la ausencia de una necesaria oposición que sea contrapeso real y proponga y aporte y represente intereses ciudadanos, que reconozca que es oposición por mandato popular y a partir de ahí construya un proyecto de nación. Algo que evidentemente carecen la oposición y su abanderada para muestra lo que le acabo de mostrar. Y usted en Coajimalpa, luego de 6 años de gobierno de Adrián Rubalcaba, en 2024 pues se va a renovar del gobierno de esta alcaldía y Susana Cueto es aspirante por Morena a esta candidatura y está aquí en el estudio y le doy las buenas noches. Bienvenida, Susana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Ay, pues muy contenta de estar contigo y de compartir con tu audiencia. Y nada más aclarando, soy aspirante a la coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación.
Y sí, yo sé que así se le debe de decir, si no la autoridad electoral nos llama la atención, nos regaña, pero a veces nos saltamos
las trancas
un poquito, pero sí busca ser coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en la Alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México. Y bueno, acabamos de ver lo que sucede en la oposición. Ustedes sí traen proyecto, ¿verdad?
Nosotros tenemos una agenda clara. En Morena hay una unidad que se respira, se nota, se siente, y que la prueba está en cómo Claudia Sheinbaum va arrasando en absolutamente todas las encuestas, prácticamente 3-1, cómo ahora tenemos una coordinadora para la Ciudad de México a quien vamos a apoyar todos en unidad y con quien vamos a lograr recuperar las alcaldías que perdimos y las que no hemos tenido.
Oye, Susana, yo sé que no pueden dar ahora, por este momento no se pueden dar a conocer propuestas de gobierno debido pues a que no son los tiempos electorales, pero sí te pregunto, ¿Tú has recorrido esta alcaldía, Coajimalpa, a pie, la conoces? ¿Qué has encontrado? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dicen sus habitantes?
Mira, yo me conozco Coajimalpa como la palma de mi mano, de arriba abajo. La camino todos los días, la siento todos los días y la vivo todos los días. Y puedo decirte que hay muchos temas en Coajimalpa que hay que transformar. Uh-huh. Para empezar, el tema del agua es un tema que nos compete a todas, a todos. Es un tema urgente que se tiene que solucionar ya. El tema del uso de suelo es algo gravísimo que también ocurre en Coajimalpa. El tema de la basura, el tema del transporte, el tema de que el transporte a veces no llega a las zonas altas de Coajimalpa. Uh-huh. En fin, hay una variedad de cosas en las que hay que trabajar y creo que lo podemos hacer en unidad, que lo podemos hacer en un proyecto siempre a favor de los coajimalpenses.
Será importante que en caso de que Clara Brugada gane la elección, que bueno, pues así se ve que será, y tú ganas la coordinación y posteriormente Coajimalpa, se trabajara en común, ¿no? Una alcaldía y un gobierno central del mismo partido trabajando a la mano.
Claro, pues justamente eso es Morena, es, uh-huh, es unidad, es compromiso y es trabajar en conjunto.
Así es. Oye, me decías del agua, Coajimalpa, pues ahí se forma parte de la mayor cantidad de agua que cae pluvialmente en la Ciudad de México, es una zona alta y chocan las nubes, se condensan, forman agua. ¿Un proyecto, no crees que tú podrías hacer la captación de agua pluvial para las comunidades a las que no llega el abasto?
Claro, siempre pienso, qué, uh-huh, chistoso, la Ciudad de México es una ciudad donde siempre se inunda, uh-huh, y donde no hay agua, donde nos quejamos del agua. ¿Cómo puede ser eso posible? Entonces creo que es súper necesario empezar a invertir, uh-huh, en toda la captación pluvial, no solamente en las casas, pero en las calles, uh-huh, hacerlo no solamente para unos cuantos, hacerlo para todos. Entonces estoy segura de que sí es algo muy necesario.
Y en Coajimalpa, esta alcaldía que es zona rural, ¿tú cómo ves que se esté dando la producción de distintos tipos de alimentos para consumir local, para que los capitalinos no tengamos que importar productos de otros estados?
Pues creo que hay mucha gente que tiene ahí sus propios huertos, hay gente que produce mucho maíz en Coajimalpa, uh-huh, existe un comercio local, pero pienso que sería muy importante seguir impulsándolos y seguir dándoles herramientas para que puedan sembrar, para que puedan cosechar y para que puedan sobre todo también vender, uh-huh, e impulsar el comercio local, ¿no? De pronto, sí hablamos de un comercio en la Ciudad de México y que dentro de la Ciudad de México nos apoyemos, pero si dentro de la misma alcaldía, uh-huh, tú logras hacer que se compren los productos de los productores de Coajimalpa, por ejemplo, los hongos en agosto, que son, uh-huh, maravillosos, que se consuman dentro del mismo Coajimalpa y que no se tengan que trasladar hasta Iztapalapa y venderse en Iztapalapa, pues creo que eso sería maravilloso para toda la comunidad y para todos los coajimalpenses.
¿Dónde debe estar la alcaldesa o el alcalde de Coajimalpa? ¿En portadas de revistas del corazón o recorriendo las calles de la alcaldía?
Como dice la doctora Claudia Sheinbaum, necesitamos más territorio y menos escritorio, porque, uh-huh, caminando es cuando escuchas verdaderamente las necesidades de la gente y en el escritorio te va a llegar, pero ya te va a llegar quién sabe de a cómo, quién sabe de quién y quién sabe si sea real, uh-huh, o qué tan cierto, ¿no? Entonces estoy segura que es a través del territorio, que es a través de caminar y es como lo hemos venido haciendo, escuchando a la gente, sumando en lo que podemos sumar, ayudando en lo que podemos ayudar y esperando que la transformación pronto llegue a Coajimalpa.
Nos queda menos de un minutito, pero no puedo dejar de preguntarte, Susana, ¿cuál es tu rinconcito favorito de Coajimalpa? Para quienes nos están viendo, nos están escuchando, tal vez no seamos de esta alcaldía y la vayamos a visitar.
Por favor, vayan y visiten Acopilco, es de verdad un bosque hermoso, maravilloso, naturaleza, es un paraíso.
Así es. Esta población que en su nombre lleva el de Copili, que se peleó con Huitzilopochtli, le arrancaron su corazón, lo aventaron a donde hoy está la Merced y de ahí nació el nopal, de donde el águila se posó para que los mexicas supieran que ahí iban a construir su ciudad. De ahí viene San Lorenzo a Copilco.
Maravilloso.
Muchas gracias, Susana. Qué gusto saludarte y que estés contigo y espero pues que sigamos platicando.
Claro que sí. Muchas gracias.
Y nosotros vamos a una breve pausa. No se vaya, al regresar estamos con mucho más información que darle a conocer. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vamos con más información. Es que luego de semanas, ¿qué digo? Semanas, meses de berrinches, de críticas al proceso interno de Morena, de cuestionar la legitimidad de la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum y de amague sobre su salida de Morena, incluso barajear la posibilidad de ser candidato de Movimiento Ciudadano, Marcelo Ebrard terminó doblando las manos e informó que se queda en Morena luego de lograr lo que llamó un entendimiento con la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, con quien ya dijo ha sostenido reuniones que calificó de respetuosas y de buenas. También Marcelo Ebrard aseguró que el partido reconoció irregularidades en las encuestas, por lo que no va a traicionar sus convicciones y se va a quedar en Morena, partido que dijo él habría ayudado a fundar. Vamos a escuchar.
Me da muchísimo gusto, estoy contento con la decisión que tomó Marcelo. Muy contento.
¿Regresa al gabinete, presidente?
¡Presidente! Bueno, eso es lo que decía el presidente de la República. Parece que tuvimos ahí un problema con el material. Antes le informo que la doctora Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de X, celebró la decisión del exsecretario de Relaciones Exteriores y escribió: me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena. En la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todos los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. En nuestro movimiento, señaló, necesitamos de todas y de todos los que quieren seguir construyendo un México justo, un México libre y un México democrático. Y bueno, ahí le mostraba parte de lo que dijo el presidente López Obrador sobre este tema. Va completo el material.
Me da muchísimo gusto, estoy contento con la decisión que tomó Marcelo. Muy contento.
¿Regresa al gabinete, presidente?
Para hablar de ese tema, pero también para hablar del proceso interno en Morena, a través del cual se designaron 9 coordinadores de comités estatales, recibo con muchísimo gusto a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Mario.
Juan.
Qué gusto saludarte.
Yo también estoy muy contento como el presidente.
También estás muy contento. Estás muy contento de que Marcelo no se fue del partido Morena. Tú lo habías dicho, tú lo dijiste
yo
todos
siempre,
los días, lo decías que
yo
te
siempre aposté, conozco a Marcelo. Y es un hombre de principios, es un hombre de convicciones. Creo que él es de las personas que tiene una visión histórica de la política nacional. Él sabe que estamos apenas en el inicio de un proceso histórico. Uh-huh. Él ha sido un actor fundamental en estos años de la transformación. Y hay mucho por hacer todavía, entonces... Uh-huh. Qué bueno que se queda, qué bueno que hoy lo ratificó así.
Pues ahí está, ahí se quedó. Había mucho escepticismo, muchos decíamos que no, que ya no tenía cabida, que para qué. Tú siempre dijiste, no, se va a quedar, van a ver, tuviste razón. Ahora, ¿qué pasa con Marcelo después? Pues de todas las fricciones que se dieron, que no fueron pocas ni menores, terminó diciendo que no se sometería a esa señora, ¿recuerdas, Mario?
Sí, mira, fue una contienda real. Uh-huh. Obviamente hubo disputas, hubo jaloneos al calor de la competencia, pero creo tampoco no hay como agravios de fondo. Uh-huh. Que pudieran impedir esta unidad, y es muy valioso que, mira, bueno, acabamos de decidir 9 candidaturas a gobernador, y ahora con lo de Marcelo no tenemos rupturas. Bueno, eso nos fortalece mucho hacia el 2024.
Sí, se va fuerte Morena hacia el 2024, cada vez más fuerte. Y ya de este tema nada más te pregunto rápido. Marcelo dijo que habrá sanciones por irregularidades que se reconocieron en el proceso. ¿Qué irregularidades
sí,
serían?
La Comisión de Honestidad uh-huh. dio un dictamen, uh-huh. Ayer sesionó. Dijo, bueno, no hay elementos suficientes como para atender la petición de Marcelo Ebrard de cancelar la encuesta y repetir uh-huh. el ejercicio. Sin embargo, se detectaron algunas conductas de algunos militantes, que anuncia la comisión que habrá sanciones.
Pues ahí está, y estaremos pendientes, Mario. Sobre el tema que mencionabas, 9 gubernaturas eligieron a quienes son sus coordinadoras y coordinadores de los comités de defensa de la transformación en una larguísima jornada. Yo te voy a hacer una observación. Nunca había visto que en una interna, y menos para estados de la República, tuviese la atención de la ciudadanía, del ciudadano de a pie. O sea, te enterabas quién iba a ser el candidato tal y tal partido, pues hasta que casi empezaban las campañas electorales y veías en el estado las publicidades. ¿Cómo ves este interés por parte de la ciudadanía a procesos como el que se llevó a cabo el viernes?
Pues muy favorable. Además, nosotros atendiendo nuestros principios. Uh-huh. decir, ¿qué presentamos el viernes? Las encuestas. ¿Sí? Pero además fueron las empresas encuestadoras a decir, a ver, yo hice esta encuesta y salió así. Uh-huh. Dos espejos por cada entidad, más la encuesta de Morena, que obviamente en todas coincidió.
Así es.
Porque no hay mano negra, no hay manipulaciones, lo que dice la gente.
En las nueve encuestas coincidieron, ¿eh? Las que realizaron las encuestas, las empresas privadas
de Morena. Sí, en algunos muy cerrados, uh-huh. Pero coincidieron en lo fundamental. Y fuimos diciendo, a ver, el que gana la encuesta no necesariamente va a ser el precandidato. Uh-huh. Entonces, hombre mejor posicionado, mujer mejor posicionada, indicador clave, ¿a quién quieres como candidato de Morena? Uh-huh. Que fue la encuesta que se usó en la coordinación nacional, en la candidatura presidencial. Uh-huh. Entonces acá, bueno, ¿qué porcentaje sacaste? Y fuimos muy claros, Juan. Todo el día fuimos ubicando al hombre y la mujer mejor posicionada.
Así es.
Dijimos, hasta el final que se aplique la regla de género, vamos a saber quién va a ser, hombre o mujer, para cada entidad. Obviamente, donde ganaba mujer, pues quedaba mujer, uh-huh. como fue el caso de Veracruz y fue el caso de Morelos. Uh-huh. Pero había que definir todavía tres. Entonces, pues, ¿cómo hacerle? Es difícil, ¿no?
Sí, ¿cómo hacerle, ¿no?
Puede haber una regla, otra, y es hasta cierto punto injusto para el hombre que gana su encuesta y no termina siendo el precandidato. Pero también tenemos la profunda convicción de seguir abriendo espacios de participación política para las mujeres. Morena ha puesto el ejemplo. Morena ahora se convierte en el partido que propuso más mujeres que hombres del 2021 para acá en las elecciones para gobernador.
Y ahí están los resultados y están las coordinadoras de los comités de defensa de transformación en varios sí. estados, incluyendo a la Ciudad de México. Y Mario, te pregunto porque inmediatamente que dieron a conocer los resultados y las coordinadoras y los coordinadores en la oposición movieron sus fichas y empezaron las declinaciones mayoritariamente a favor de Taboada. No el PRI, ha dicho, no, nosotros no todavía. Todavía no, vamos a ver qué sucede.
Se la van a robar, te adelanto, se la van a robar el PRI.
Sí, bueno, ya lo sabemos.
Así son los panistas,
sí.
Pero pues allá los priistas que se juntan con ellos.
Pero andan diciendo que en Morena también se dieron las coordinaciones a través de declinaciones. Pues para no, explicar la diferencia,
no, por a favor. Ver, la gran diferencia sí, es que nosotros hicimos encuestas. Uh-huh. Están ya publicadas todas, los uh-huh. encuestadores la presentaron. Y segundo, la regla, que es muy transparente, Juan, ¿qué hicimos? Reconocer a las mujeres que obtuvieron un mayor porcentaje, es decir, simpatía de la ciudadanía, uh-huh. en la pregunta de quién quieres como candidato o candidata. Uh-huh. No la pusimos a competir con los hombres. Se privilegió quién tuvo un mayor simpatía. ¿Por qué? Porque además son las mujeres más competitivas.
Así es.
Son las que tienen más posibilidades de ganar.
Y es el caso de Clara Brugada en la Ciudad de México.
Clara Brugada es la que saca el porcentaje más alto a nivel nacional.
Así es.
Entonces, es la mujer que logra un posicionamiento mayor que en las nueve entidades. Uh-huh. Ella saca 26%, lo cual pues le da el primer lugar. Segundo lugar, Alma Alcaraz de Guanajuato, ¿no? Que ahí ella le beneficia el escenario de que no había muchas mujeres compitiendo. Uh-huh. Estaba solamente la senadora Antares Vázquez. Entonces, ella acumula simpatías importantes, alrededor del 22%. El tercer lugar, ¿quién era? Margarita González Sarabia,
sí.
de Morelos, que sacó 20%, pero ganó su encuesta. Entonces, ella ya estaba.
Así es.
Entonces, el cuarto lugar, ¿quién era? Claudia Delgadillo. Uh-huh. de Jalisco, así que sacó es. Alrededor del 18%. Por eso entonces ella es. Y el quinto lugar era Rocío Nale con 16%, pero ella había ganó su encuesta. Así quedaron los cinco, transparente.
Dicen que se debilitó Morena, que se debilitó la doctora Claudia Sheinbaum, como si Clara Brugada pues no hubiese acompañado a Claudia y Claudia a Clara desde hace cuántos años.
Desde hace muchos años.
Mario, pero pues además, no hay bastón de mando. ¿Tú qué le respondes a quien dices que no hay bastón de mando, pues que el bastón de mando no lo tiene Claudia? ¿Tú viste que se haya salido afectada Claudia con estas decisiones?
Al contrario, sale fortalecida porque demuestra un liderazgo en favor de las mujeres. Y mira, tengo que reconocerte, aprovechando aquí que nadie nos está viendo, la doctora no se metió. Uh-huh. Ya al final me dijo, mira, no quiero ni saber el resultado de las encuestas. Que se presenten con toda transparencia, que se replique la regla de paridad y cómo quede. Porque también hay algo. Uh-huh. No sé si viste las encuestas, pero la preferencia de Morena está muy alta.
Sí.
En las 9 entidades.
Así es.
Entonces, no hay ningún perfil que esté por encima de la preferencia de Morena. Uh-huh. Nuestra tarea va a ser llevar a estos precandidatos y precandidatas al nivel de aceptación que tiene Morena. Uh-huh. Ese es el reto. Y, por supuesto, mantener el nivel de aceptación de Morena para triunfar en las elecciones.
Y, además, pues, señalar lo del dedazo. Dijeron que había dedazo. Yo te pregunto, ¿cómo puede haber dedazo si se hace encuestas, si se hacen 3 encuestas y la encuesta de Morena y, aparte, entre el asunto de la paridad de género? Pues no creo que haya dedo que quepa entre esa ecuación en la mano de 2 personas.
Sí, estaría, ¿no? Estaría muy complicado. Sí. Ese dedazo. Y eso nos fortalece. Uh-huh. Bueno, de hecho, si hubiera habido acuerdos, ¿no? Uh-huh. En lo oscurito, yo creo que sí se hubiera debilitado no solo nuestra coordinadora nacional, sino quienes hubieran resultado ganadores. Uh-huh. Porque entonces no le podríamos, yo no podría, no tendría cara de estar aquí frente a la ciudadanía explicando cómo lo hicimos.
Nos queda un minuto, te pregunto.
Los otros partidos, ¿cómo le hacen, Juan? No,
bueno, pues a través
no de, pueden explicar. De son arreglos, sí. Son cochupos en los curitos, son complicidades.
Pues ni consultan.
Son reparto de componendas. Y vas a ver, cuando se reparten mal el botín, hay motín. Y es lo que se sigue en la Ciudad de México con el PAN y el PRI, que se van a robar entre ellos.
¿Gana Clara Brugada la Ciudad de México sin problemas?
Claro que sí. Mm. Claramente.
Ana Morena, claramente. Mario, no sabes cómo te agradezco de veras, como
al
siempre.
Al contrario, gracias.
Es un gusto
a ti.
Conversar contigo.
Al contrario,
espero hacerlo
gracias.
Pronto aquí. Y nosotros nos damos una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticia. Vamos a analizar el presupuesto de egresos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Muchas gracias por continuar con nosotros. La semana pasada, en la Cámara de Diputados, se aprobó la Ley de Egresos de la Federación. Poco más de 9 millones de pesos fue lo que se asignó de recursos para el último año del gobierno del presidente López Obrador. Y, bueno, pues, saludo con muchísimo gusto a Carolina Hernández Calvario, analista económica, humanista y con visión social y además con lenguaje para que los que no sabemos de economía podamos entender las implicaciones de este presupuesto. Carolina, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Qué gusto, Juan, muy contenta de estar aquí en tu programa.
Oye, un presupuesto que trae acusaciones y dentro de estas acusaciones dicen que no hay recursos para Acapulco después del desastre del huracán Otis. ¿Tú qué dices?
Pues mira, lo hemos visto año con año. Siempre hay críticas que se hacen al ejercicio presupuestal, pero en los últimos 5 años ha quedado en evidencia que es una relación que presenta el Estado con los distintos grupos sociales que conforman al Estado mismo, con una visión muy humanista, como tú lo acabas de decir. Tiene el presupuesto destinado a la población no solo con estas ayudas que se dan al bienestar, sino con este fomento hacia una economía mucho más justa. Uh-huh. Lo vemos con los índices de desigualdad que han disminuido en favor, por supuesto, de los que más necesitan. Lo vemos también con esta forma de destinar el gasto desde dirigida no solo a reproducir este estado neoliberal que se ha heredado, sino uh-huh. con una visión mucho más cercana al pueblo. Y en el caso de Acapulco no es la excepción. Nosotros nos damos cuenta que Acapulco cuenta con los recursos que se han estado destinando de forma planificada. Pasamos desafortunadamente un huracán, una catástrofe que ha sido atendida en tiempo y en forma por todas las instancias de gobierno. Pocas veces se ha visto cómo se reúne el aparato del Estado con una Secretaría del Bienestar a la cabeza, haciendo estos censos económicos para saber cuál es el tamaño de la catástrofe y cómo se van a destinar los proyectos para poder hacer crecer otra vez esta zona de Guerrero.
A ver, hay 63 mil millones de pesos que se dieron a conocer como parte del plan de reconstrucción de Acapulco. Estos no entran dentro del presupuesto de egresos del 24 porque ya es un dinero que está catalogado, ¿es correcto?
Sí, generalmente el presupuesto tiene estas partidas que son obligatorias, ¿no? Claro. Como parte de estas partidas siempre hay que tener la previsión ante cualquier suceso que pueda requerir de una liquidez inmediata.
Ahora, ¿cómo catalogamos el dinero o por qué no se catalogó más bien el dinero que va a apoyar a Acapulco en el presupuesto 2024? Es decir, dicen, bueno, pues ahí está la Secretaría del Bienestar, tiene recursos, se van a ir a Acapulco. Ahí está la Comisión Federal de Electricidad, evidentemente parte del presupuesto, que además es mayor para la CFE, pues se irá a Acapulco porque ahí se necesita, pero no está catalogado. ¿Tú cómo ves esto?
Pues mira, las etiquetas que se dan al presupuesto no son aisladas entre sí. Un verdadero ejercicio de planificación económica requiere de que las secretarías estén dialogando para ver los proyectos. No es de que la Secretaría de Educación pueda hacer sus proyectos al margen de otras dependencias, incluso de los organismos autónomos. En este sentido, nosotros podemos darnos cuenta cómo hay subpartidas como parte de este ejercicio que van encaminados a atender a las situaciones como las que aquí estamos analizando.
Oye, ¿y cómo ves el presupuesto en materia de salud? Porque se ha acusado, se dice, que ha disminuido en comparación con este año, el del 2024, pero se aumenta el del IMSS-Bienestar. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, la mayor parte de los trabajadores que están en el sector privado, pues tienen ahí el IMSS. El IMSS es de los de las instituciones con más presupuesto que hay en nuestro país, y nosotros cuando vemos así en términos generales el reparto de presupuesto, ubicamos que las secretarías de atención ciudadana son las que se han visto más beneficiadas, tanto salud como educación, ¿no? Y el bienestar en general. El IMSS tiene ahorita proyectos que están destinados para concluir lo que se planeó cuando llegó López Obrador a la presidencia. Entonces nos damos cuenta que en estas secretarías ya hay una inversión previa que se ha destinado, sobre todo porque venimos de las pandemias. ¿Cuántos hospitales no se crearon, la infraestructura que se destinó, la ampliación de plazas para los médicos, todo este fomento a una salud no solo que atendiera los problemas cuando se presentaban, sino que fuera preventiva? En este sentido, el IMSS también ya tiene sus proyectos y se está cumpliendo con lo que se ha acordado.
A ver, Carolina, algo que tú consideres que es una oportunidad de crecimiento, es decir, sin eufemismo, algo que tú ves en el presupuesto, ¿verdad? Es que dices, ay, aquí se tiene que mejorar. ¿Dónde sería?
Pues mira, lo que yo pensaba para ver cuando analicé las cifras que nos estaban dando es en materia de ingresos, ¿no? Me parece que un reto muy importante que se tiene para las futuras discusiones es entender que los ingresos del gobierno no solo vienen por la vía de los impuestos, sino que hay otras formas en las cuales se puede obtener dinero por parte del gobierno. Pensemos, por ejemplo, un país que tenga una soberanía monetaria. Implica ya tener ahí un diálogo entre Hacienda y el Banco Central, nuestro Banco de México, para que haya esta sincronía en beneficio del crecimiento. También me siento muy optimista porque las obras que en las cuales se invirtió durante estos años van a comenzar a generar ingresos próximamente.
El Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Transísmico.
Esta derrama económica que se va a generar y estos encadenamientos productivos que también van a propiciar.
Sí va a generar ganancias el Tren Maya, más allá de evidentemente llevar desarrollo a una zona históricamente olvidada. Me refiero a centavos, a dinero.
Por supuesto que sí, y va a generar un dinamismo económico como no se había visto. No solo es un detonante del turismo, sino también vamos a ver cómo nuestro país se va a relacionar, se va a integrar. Y esto es parte de una estrategia que nos permite ubicar a nuestro país en escala global, porque ahora está muy de moda este término periodístico del nearshoring, que va muy vinculado con las formas en las cuales se da la integración a nivel nacional, que va muy asociada con los encadenamientos productivos. Entonces, esa es parte de los ingresos que también se tienen que considerar, que van a fluir para los futuros años.
Pues eso sí está bueno, que entren ingresos a la nación, a las arcas de la nación, más allá del de los impuestos, y qué mejor si son con proyectos que llevan desarrollo. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas. Ya te extrañábamos por aquí, me están diciendo. Totalmente. También en cabina, ¿eh?
Bueno, yo también los he extrañado mucho, pero ya estamos aquí.
Ya estamos aquí, no te vayas porque vamos con los deportes, y yo sé que tú debes estar muy contenta porque no me has dicho, pero se me hace que le vas a los Pumas, ¿sí es cierto?
No los he seguido mucho, pero durante varios años era una super fan, me la viví en el estadio.
Pues te tengo buenas noticias para que regreses al estadio. Vamos a los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Pintor, artista del deporte, José Luis Cuevas, te saludo con mucho gusto para que Carolina Hernández Calvario, nuestro especialista en temas económicos, regrese al estadio de los Pumas. Diles, cuéntale a quién le ganó ayer.
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte igualmente a Carolina. Pues a las Chivas Rayadas del Guadalajara, y es uno de los equipos que han cerrado muy fuerte el torneo. Hay que ver si le alcanza este parón de alrededor de 16 días que tendrán los equipos que van a jugar la liguilla, los cuartos de final, porque esta semana no hay actividad, después viene la semana del play-in, y posteriormente ya veremos a Pumas entrar en actividad, pero sí, este domingo se ha cerrado ya la actividad en la Liga MX, Pumas le gana al equipo de Chivas 1-0 el sábado por la noche, y con esto, pues bueno, el equipo de Pumas califica directo a la fiesta, como calificó el Puebla, por cierto, que le ganó 2-1 a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, y también destacar que tanto América como Tigres empataron sin goles, América quedó líder con 40 unidades, y ya de cara a lo que viene, que es el play-in, donde está el equipo de Mazatlán, el equipo de León, el equipo de Santos y el equipo de San Luis, bueno, será hasta la próxima semana. A partido único en la cancha de San Luis enfrentando a León, y a partido único en la cancha de Santos recibiendo al equipo de Mazatlán, y así vamos a ir conociendo los otros dos equipos que vayan avanzando. Recordar que el ganador de San Luis y León avanza ya directo, pero el perdedor de San Luis y León tiene una oportunidad más todavía si llega a vencer al vencedor de Santos contra Mazatlán, valga la expresión en información.
Está muy complicado, perdón, pintor, pero hasta aparece la encuesta de Morena.
Mira, es complicado, pero imagínate que San Luis tiene las posibilidades de avanzar y León. En este caso, si se llega a dar un empate, si se llega a dar esa situación, se van a penales. Y ahí vamos a conocer el que avance. El que llegue, en este caso, a perder, por así decirlo, tiene una chance todavía de enfrentar una segunda oportunidad con Santos o con Mazatlán. Así que bueno, ya parece que vamos a ir explicándolo por partes. No te lo cuento ahora mismo porque ya viene la actividad de la selección, y en 8 días ya te refresco perfectamente, okay, cómo se va a dar el play-in, porque vamos, es realmente el calendario con esta fecha FIFA nos ha dejado varias situaciones. México, por cierto, comenzó preparación hoy de cara al viernes, enfrentar a Honduras en Tegucigalpa, esto en el centro de alto rendimiento. Mañana tendremos acceso al entrenamiento y detalles en zona mixta, y está Julián Quiñones ya reportando con el equipo mexicano, Guillermo Ochoa, entre otros. 20 futbolistas estuvieron presentes hoy de los 26 convocados. Y bueno, en el fútbol internacional, partidazo entre el Chelsea y el Manchester City, y el Real Madrid obviamente también tuvo su partido, pero este del Chelsea contra el City, 4-4 espectacular, que termina por darse en Stamford Bridge, donde el City es líder apenas por un punto de diferencia. Así que bueno, es lo más destacado en la información deportiva. La semana 10 de la NFL ha cerrado con una victoria de Denver que nadie esperaba, y bueno, Dallas gana su partido, San Francisco gana su partido, los Raiders ganan su partido, y bueno, así se ha marcado la semana número 10 de la NFL.
Pintor, te mando un abrazo, muchísimas gracias, nos vemos el viernes. Gracias a ustedes por habernos a las 10 de la noche. Mientras tanto, es inicio de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.